De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener por la línea telefónica al periodista del País y redactor jefe del suplemento Ideas del mismo periódico, Guillermo Altares. Encantado de tenerlo con nosotros, Guillermo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, le llamamos porque hoy ha publicado usted una tribuna titulada Polonia aprueba una ley contra la historia, cuyo título ya es bastante elocuente y sobre el cual hemos dado noticias durante los últimos días, pero aparte de todo lo que nos va a contar, asombra muchísimo la velocidad con que en Polonia aprueban las leyes, ¿no?
Bueno, esta ley lleva dando vueltas casi 2 años, no nos olvidemos, ¿eh?
Ajá.
Y ya han presentado demandas contra 2 historiadores, uno que se llama Jan Gross, que fue un poco el hombre que cambió la visión de la historia de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial con Vecinos, la historia de los judíos en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial con su libro Vecinos sobre un pogromo, y contra Jan Grabowski. Una primera ley se paró, y esta segunda sí que ha ido a mucha velocidad, la verdad, porque la ha aprobado el Parlamento, luego el Senado y la acaba de aprobar el presidente.
Sí,
y
sí.
En 15 días entra en vigor.
Es que lo que nos ha asombrado no es que la ley se apruebe, que pase todos estos requisitos, sino que se había dicho que ante las protestas de Israel, pues el presidente había dicho que, el presidente Andrzej Duda, había comentado que iban a elaborar una comisión bilateral con Israel para estudiar los puntos que estuvieran que sean problemáticos, pero parece que no, de eso nada ha prosperado, ¿no?
No, le he enviado al Tribunal Constitucional para terminar de estudiarla, pero ya está. O sea, la ley es un disparate, no porque sea una, digamos, vaya contra la libertad de expresión, porque siempre se puede debatir si también se puede decir que una ley alemana que prohíbe el negacionismo va contra la libertad de expresión. O sea, digamos, eso es otro debate. Yo creo que es una ley que intenta enterrar la verdad histórica. O sea, está compuesta de 2 partes, como supongo que sabrán los oyentes. Una parte prohíbe utilizar la expresión totalmente falsa y abominable que no se debería utilizar de campos de exterminio polacos. Fueron campos de exterminio construidos por Alemania en la Polonia ocupada, e incluso podemos decir en Alemania, porque fueron territorios anexionados. Y la segunda parte de la ley crea una cosa muy marciana, que es algo así como ofensa a la nación polaca. Y ahí prácticamente lo que vienen a decir es que ellos tienen una visión de lo que ocurrió en Polonia o en el campo polaco, podemos decir, porque sobre todo ocurrió en el campo, con los judíos huidos. La versión oficial del gobierno es que fueron ayudados por sus vecinos polacos católicos. La versión de los historiadores, sin debate entre los historiadores, es que efectivamente algunos ayudaron, pero muchos otros denunciaron, extorsionaron, y que eso forma parte del holocausto en Polonia. Es indudable, porque yo creo que el holocausto es imposible resumirlo. No se puede resumir con solo lo que ocurrió en los campos de exterminio. Ni en Polonia, ni en Francia, ni en Lituania, ni en Hungría. Uh-huh. En muchos países.
Sí, bueno, hemos, por ejemplo, en Francia, que acaba de mencionar, es un país que durante muchos años nos vendió de alguna manera la película de que todos eran resistentes. Después resulta que no todos eran tan patriotas contra los nazis y que hubo mucho colaboracionismo. Y eso se fue desvelando de a poco. Pero lo que resulta tan difícil de creer, especialmente alguien como yo, que soy de ascendencia judía polaca y que he mamado estas historias desde siempre, y todos los sobrevivientes hablan de lo mismo, que cuando salían de los campos, si había algo que temían casi más que a los nazis, era a los polacos y a los ucranianos por igual.
Sí, es que no hay, o sea, no existe debate, ni existe debate entre los supervivientes, que desgraciadamente van quedando pocos porque ya empiezan a haber pasado muchos años, ni existe debate entre los historiadores. Además, cuando se dice el concepto de insulto a la nación polaca, claro, yo creo que insultar a una nación es mentir. O sea, cuando Francia, digamos, reconoce el papel de la policía en la persecución de los judíos y en todas las placas de París que uno puede encontrar en sinagogas, colegios, calles, pone aquí vivían 50 judíos deportados por la policía francesa de Vichy, digamos, lo que es insultar, sería insultar a la nación francesa es esconder ese hecho.
Claro.
No sé si me explico, o sea, realmente tenemos que reflexionar sobre cómo fue posible el holocausto. Y es evidente que si los nazis no hubiesen habido holocausto. Pero también es verdad que hubo muchos ciudadanos de países ocupados por los nazis que colaboraron denunciando, persiguiendo a sus vecinos judíos. Y eso es una verdad histórica establecida en la que no hay debate. O sea, lo curioso de esta ley es que entre los historiadores serios, reconocidos por sus pares, con obra publicada, que han investigado, que han ganado premios, no existe ningún debate. Uno de los ejemplos que pongo en el artículo es la película esta estupenda, que si no la han visto, ustedes se la recomiendo mucho, Ida, que es una mujer que está en un convento y antes de hacerse monja, la madre superiora le dice, vaya usted a ver a una tía suya, su único superviviente. Y cuando va a la tía le dice, eres judía. Y tus padres murieron, no sabemos dónde están enterrados. Y bueno, siento, digamos, tengo que desvelar un poco, hacer un, ¿cómo te dice? Un spoiler.
Sí.
Pero bueno, los padres han sido asesinados por sus vecinos polacos para quedarse con sus posesiones. Esta película ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Puso el cine polaco en el mapa. Y fue profundamente rechazada por el gobierno polaco. Fue insultada, fue denigrada en la televisión cuando... Es una película de una belleza enorme que cuenta lo que sucedió en Polonia. No se inventa nada.
Claro.
Ese es el problema.
No, y aparte, él, en su artículo también hay un dato que yo desconocía en su alcance, que es cuando acaba la guerra. Porque ya no estamos hablando solamente de que durante la ocupación uno puede decir, bueno, las presiones para delatar, no sé qué, que los polacos lo estaban pasando mal, bueno. Pero una vez acabada la guerra, los pocos supervivientes polacos que regresan a Polonia, pues no solamente que no son recibidos con los brazos abiertos, sino que empiezan a asesinarlos.
Sí, hay un pogromo del que no me dio tiempo a hablar en el artículo porque ya era muy largo, no podía hablar de todo, que es el pogromo de Kielce. Es un pogromo que tiene lugar en 1946, bien acabada la guerra, ha pasado un año y medio. Entonces es un pogromo de manual, es un como los que había en la España del siglo XV y XIV. Se acusa, un niño desaparece y cuando vuelve dice que ha sido secuestrado y que ha sido secuestrado por un judío y ha sido guardado en un sótano. Van a una casa, se crea una multitud, va a una casa que no tiene sótano y que todavía está allí, que es, digamos, yo no estoy en Kielce, pero sí he visto muchas fotos, es una especie de monumento de recuerdo más o menos disimulado, y se produce un pogromo donde 40 judíos son asesinados y más de 300 sufren heridas gravísimas durante todo el día. Eso es 1946. De nuevo, es una verdad que ningún historiador discute. He puesto unos ejemplos, pero podría haber puesto más. La obra clásica de posguerra de Tony Judt, que es considerado universalmente uno de los grandes libros de historia de la segunda mitad del siglo XX, Tony Judt escribe que los judíos no querían volver al este, sobre todo no querían volver a Polonia. O sea, son verdades a las que yo creo que nos tenemos que enfrentar porque el antisemitismo no es un problema del pasado. Si lo fuese, la ley sería menos importante, pero el antisemitismo en Europa es un problema del presente y muy grave. O sea, 60.000 personas marcharon en Varsovia en septiembre haciendo un llamamiento a una Europa blanca y pura. No sé, justamente el camino sería el otro, ¿no? Investigar, saber por qué ocurrió, pedir perdón. No sé, luego es verdad que, por ejemplo, en Polonia, ahora mismo, en Cracovia, está uno de los barrios judíos más interesantes, vivos y más un lugar maravilloso de visitar, que es Kazimierz, en el barrio judío de Cracovia, que es un barrio judío resucitado de la nada, porque no quedaron judíos. Luego hay otro dato importante, y perdón que lo estoy extendiendo mucho, que es que en el 68 se produjo un movimiento antisemita muy fuerte bajo el comunismo polaco, porque les acusaron a los judíos de orquestar manifestaciones estudiantiles como las que hay en todo el mundo, y se produjo una expulsión masiva de judíos. O sea, los últimos judíos polacos fueron expulsados entonces. Sin embargo, ahora Kazimierz han vuelto. Pero sigue habiendo un problema muy grave de comprensión y de estudio de la historia de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto.
Bueno, esto ha generado una especie de categoría nueva, porque usted decía, bueno, no hay ninguna voz discordante dentro de los historiadores que esto ha sido así, Pero también en el año 48 o 49 no había ningún historiador que se atreviese a negar el holocausto judío y luego empezaron a verlos, ¿no? Digo, esto es una como una especie de nueva categoría del negacionismo. Están las evidencias históricas, se puede, pero en este caso dicen que ellos, los académicos, que vamos a ver quiénes son, pueden consultarlos, pero no es como que sus resultados no se pueden divulgar o algo así.
Sí, ese es el momento surrealista de la ley que decía un historiador israelí del Barcelona que entrevisté, decía no, o sea, no quieren ocultarla, no quieren como es, decía, no niegan la verdad, sino que quieren ocultarla. Claro, para que la ley no pueda ser calificada de negacionista, creo yo, ellos dicen, no, los historiadores pueden investigar, pero si un periodista reproduce algo que se considera ofensivo contra la nación polaca, entonces incurre en el delito penado hasta 3 años de cárcel. No es ninguna broma, es mucho tiempo en la cárcel. Entonces, claro, es un completo disparate, porque, digamos, yo creo que ellos son conscientes, iba a decir que las pruebas son abrumadoras, pero me parece incluso mal referirme a hablar de pruebas en este caso, digamos. Existe un, como he dicho antes, existe un consenso, y usted lo sabe perfectamente por su familia, existe un consenso entre los historiadores y los supervivientes de lo ocurrido en Polonia. Un consenso que se ha traspasado a todos los órdenes. En el artículo también citaba Maus, el famoso cómic, que es el único cómic que ganó el premio Pulitzer, que es un cómic, pero es la historia real de un superviviente judío, donde una parte importante del cómic transcurre con él escondido entre los polacos, y es ayudado y denunciado, y como decía usted de su familia, siempre tiene miedo. Nunca está en seguridad cuando está en el mundo, digamos, ario, y tiene casi más miedo de los polacos que de los alemanes. Y eso es así, o sea, es una verdad que no se puede discutir y de la que ahora puede ser delito en Polonia hablar sobre ella, porque creo que significa insultar a la nación polaca. Yo creo que nadie quiere insultar a la nación polaca, lo que queremos es saber la verdad, investigarla y una vez investigada reflexionar sobre ella. Sobre todo en la Europa de 2018 creo que es muy importante comprender los mecanismos que hicieron posible el asesinato de 6 millones de judíos, y esos mecanismos fue el Estado nazi, sin duda, fueron los campos de exterminio, las cámaras de gas, los Einsatzgruppen, todo, pero también fueron la colaboración de una serie de pueblos, eso es indudable. En Polonia se habla, Grabowski da la cifra de unos 200.000 judíos asesinados por polacos, que es una cifra más o menos recogida por otros historiadores y por otras investigaciones basadas en documentos, en muchos procesos de la posguerra. Esto inmediatamente después de la guerra se juzgó, con lo cual hay muchos documentos de procesos, hay documentos de testimonios de supervivientes y testimonios de no supervivientes. O sea, hay gente que dejó escrito lo que ocurrió, ¿no? Entonces, todo ese material es lo que es. Y además yo creo que lo más absurdo de esta ley es que al final han puesto el foco en un problema que no estaba en el foco. No sé si me explico. O sea, al final... Lo que han hecho es que todos hablemos de lo que está, todas las personas que nos interesa el holocausto, escribimos sobre él, o nos preocupa lo que, digamos, las malas investigaciones sobre eso. Lo que hacen es que si haya hablado de esos temas más que nunca, yo estoy seguro que el libro Vecinos de Gross, que está ahora mismo descatalogado en español, se reeditará, y que algunos, pues el libro de Grabowski, de una historiadora polaca que se llama Enkelman, por ejemplo, todos esos libros se van a traducir, y si a lo mejor no se hubiesen traducido antes, precisamente porque esta ley ha despertado un enorme interés por lo que se trata de ocultar, claro.
Bueno, la verdad que es muy difícil concluir esta entrevista, porque entre otras cosas, cuando empezamos usted dijo que el antisemitismo no es un problema del pasado, sino un problema del presente, y tiene toda la pinta de que va a ser más problema en el futuro cercano, ¿no?
Sí. Hay países, digamos, que tienen, yo creo que tienen un problema grave. Se podría decir lo mismo de Hungría, donde también se está produciendo un cierto negacionismo del pasado. Hace poco, en mayo, entrevisté a Agnes Heller, que es una filósofa húngara, superviviente del holocausto, y ya su madre se salvaron de niñas en Budapest, su padre no, su padre fue gasado en Auschwitz, y me decía, pero ¿quién puede decir que los húngaros no colaboraron? Dice, es una estupidez, aquí vino Eichmann con 100 hombres, con 100 hombres no pueden matar y deportar a 400.000 personas. Es evidente que hubo una ayuda de las de la milicia fascista húngara. Y está ocurriendo lo mismo, en Polonia. Hace poco se quemó una sinagoga, no sé si recuerdan, en el norte de Suecia. Bueno, hay antisemitismo de diferentes formas, por diferentes motivos, pero digamos que un antisemitismo que enganche directamente con lo que ocurrió bajo la Shoah sí que está resucitando en Europa. Y el primer paso es negar la historia. Nosotros no tuvimos nada que ver con esto. Esto es una historia diferente y es una pena, porque sí es verdad que hubo muchísimos polacos que se jugaron la vida por proteger a sus vecinos. Es el país que más justos entre las naciones tiene, casi 7.000, que es un número altísimo, y el peligro era enorme. Es verdad que el gobierno polaco en el exilio hizo todo lo posible por desvelar los campos de nazis en Polonia. De hecho, el error que cometió Obama, que fue un poco la gota que cuando habló de campos de exterminio polacos, que luego pidió perdón, pues, era para reconocer la labor de un resistente polaco que se coló como judío y consiguió escapar y llevó a Roosevelt diciendo esto es lo que está ocurriendo en la Polonia ocupada con los judíos. Todo eso es verdad, pero también es verdad lo otro, no hay un blanco y negro, es verdad todo, y es verdad que hubo polacos que se jugaron la vida salvando a un vecino judío y denunciaron a otro. Hubo policías que denunciaron a judíos y que luego fueron resistentes contra los nazis. Lo que no se puede es decir, no hablemos de ello, no investiguemos. El que hable de ello va a la cárcel. Eso es lo que es. Yo creo que es una aberración, porque además es que se va a hablar más que nunca de ese problema.
Pues nada, Guillermo Altar es redactor jefe del suplemento Ideas del País. Muchas gracias por habernos atendido y dedicado tiempo. Muchas gracias.